Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump y su colega de México, López Obrador, acuerdan acciones de coordinación luego de la matanza de 9 estadounidenses. Diplomático estadounidense admite que se condicionó ayuda militar a Ucrania en la llamada del presidente Trump. El Departamento Estadounidense de Estado reitera que las sanciones no son al pueblo venezolano. Y Chile ya no será sede de la final de la Copa Libertadores debido a las protestas que persisten en esa nación. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 6 de noviembre de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días, América. México y Estados Unidos coordinarán acciones de investigación y seguridad en el caso del asesinato de 9 miembros de una familia estadounidense en Sonora. Tenemos detalles con Sara Pablo.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron vía telefónica luego del asesinato de 9 integrantes de la familia Levarón en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua al norte del país. El multihomicidio de 3 mujeres y 6 niños, que contaban también con la nacionalidad estadounidense, ha causado consternación a nivel nacional e internacional y propició que el presidente Trump ofreciera al mandatario mexicano ayuda para hacer la guerra a los cárteles de la droga. En la conversación, el presidente López Obrador se comprometió a que habrá justicia y agradeció el apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero reiteró que México busca solucionar los conflictos sin violencia. Así lo dijo antes en su tradicional conferencia mañanera.
Nosotros pensamos que la violencia no se puede enfrentar con violencia. Llegamos a esto precisamente porque se quería apagar el fuego con el fuego. Lo peor que puede haber es la guerra.
El canciller Marcelo Ebrard visitó el lugar de la masacre y señaló que el asunto no genera tensión entre México y Estados Unidos, pero se trabajará de manera coordinada dado que se trata de una comunidad binacional. Integrantes de la familia Levarón han rechazado la primera hipótesis de las autoridades de que los asesinatos podrían haberse cometido debido a una confusión. Julián Levarón señaló que las personas que cometieron el crimen lo hicieron con saña e intencionalmente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las reacciones a este asesinato no se dejaron esperar. Bricio Segovia menciona algunas de ellas.
Desde el Departamento de Estado, el responsable de la región, Michael Kozak, dijo que seguirían velando por la seguridad en la zona fronteriza y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. En el Congreso, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, instó a redoblar los esfuerzos de Estados Unidos y México para combatir la violencia del narcotráfico y el tráfico de armas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en tanto, Mitt Romney, senador federal por Utah, el estado donde se asienta el liderazgo mormón en Estados Unidos, lamentó el asesinato de los miembros de esta familia en México. Tony Cano nos relata.
El senador estadounidense Mitt Romney dijo que fue informado sobre el asesinato de 9 ciudadanos estadounidenses en el norte de México, una matanza que calificó de gran tragedia y algo realmente impensable. Obviamente es una gran tragedia cuando ciudadanos, sean mexicanos o estadounidenses, en este caso de Estados Unidos, son brutalmente asesinados. Entre ellos, madres, niños, la verdad es que es algo inconcebible y estuve de acuerdo con el presidente Trump, quien dijo que México tiene que dedicarse a perseguir estos cárteles para detener esta escalada de violencia. Y si hay cómo ayudar en el Congreso, lo haremos. Mitt Romney, senador republicano por Utah, agregó que los ataques posiblemente estaban asociados con el negocio de los cárteles y que no habrían sido intencionales contra la comunidad religiosa afincada en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un diplomático estadounidense cambia su testimonio dentro de la investigación sobre un posible juicio político al presidente Donald Trump. Con detalles, Luis Alberto Facal.
En un sorprendente giro, un alto diplomático estadounidense cambió el martes su testimonio en la pesquisa de juicio político de la Cámara de Representantes para admitir que se retuvo ayuda militar a Ucrania hasta que la nación europea permitiera investigar posibles actos de corrupción tal como lo quería el presidente Donald Trump. La actualización de 3 páginas que proporcionó el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, mezclada debajo de cientos de páginas de declaraciones juradas que se dieron a conocer al martes, brinda una nueva perspectiva de la presión que habría ejercido Trump a Ucrania para investigar al Partido Demócrata y a su rival político Joe Biden. En específico, Sondland dijo que ahora recuerda haberle dicho a un alto asesor del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el marco de un encuentro con el vicepresidente estadounidense Mike Pence, realizado en Varsovia, que la ayuda militar posiblemente no se realizaría hasta que Ucrania difundiera un comunicado público anticorrupción tal como lo hemos hablado durante varias semanas, dijo. Trump ha rechazado cualquier quid pro quo, pero los demócratas afirman que esa fue la narrativa de la conversación telefónica del 25 de julio entre el mandatario y Zelensky. En respuesta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, emitió un comunicado en el que aseguró que las transcripciones demuestran que hay incluso menos evidencia para lo que llamó esta farsa ilegítima de juicio político de la que se creía en principio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas se reunió en Venezuela con el presidente interino y también con funcionarios del gobierno en disputa. Carolina Alcalde tiene el informe.
Tras el encuentro que sostuvo en la sede del Parlamento venezolano con Mark Lowcock, secretario general adjunto para asuntos humanitarios de la ONU, quien el lunes se reunió con el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, destacó que la presencia del funcionario de la ONU en el país es un reconocimiento a la crisis que enfrenta la nación.
Está a punto de convertirse en una catástrofe. Ya Maracaibo es una catástrofe humanitaria, por ejemplo. Ya ahí trascendió la emergencia, una catástrofe. Estamos perdiendo hospitales, estamos perdiendo lugares, estaciones de servicio, porque no hay mantenimiento. No.
El parlamentario Ángel Medina afirmó que la presencia de Lowcock en el país podría marcar el proceso de apertura de un canal humanitario.
Porque sí creemos que lo que está padeciendo Venezuela es una crisis humanitaria sin precedentes, una crisis humanitaria compleja que ha puesto a los venezolanos en situación de extrema necesidad y que eventualmente la incorporación y la ayuda de los organismos multilaterales para tratar de paliar la difícil situación que están viendo venezolanos es necesaria.
Posteriormente y durante la acostumbrada sesión de los martes, el Parlamento venezolano aprobó la lista de candidatos de 6 diputados opositores y 3 chavistas que formarán parte del Comité de Postulaciones para elegir a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el parlamentario chavista Francisco Torrealba solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente iniciar la renovación del órgano electoral. Al respecto, el presidente interino Juan Guaidó reiteró que solo el Parlamento tiene competencia para renovar a las autoridades electorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cusack, enfatizó que las sanciones impuestas por Estados Unidos nunca serán contra el pueblo venezolano. Trabajadores del sector público, como docentes, médicos y enfermeras, luchan afectados por la hashtag crisis de Maduro. Hoy Estados Unidos autorizó transacciones con tales individuos para garantizar que no sean afectados por sanciones a funcionarios corruptos del régimen, dijo Cusack a través de su cuenta en Twitter. El martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que se impusieron sanciones a 5 funcionarios del régimen: José Adelino Ornellas Ferreira, Remigio Ceballos Hichazo, Néstor Neftalí Blanco Hurtado, Pedro Miguel Carreño Escobar y Carlos Alberto Calderón Chirinos son los afectados. Cusack aseguró que las sanciones son dirigidas a los líderes del régimen y sus actividades corruptas y criminales, nunca al pueblo venezolano, remarcó. El funcionario explicó que, como lo señala el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitido en julio, abrimos comillas, el sistema de salud de Venezuela sufre una grave escasez de suministros básicos, condiciones insalubres y éxodo de personal. Añade, enfermeras, médicos y personal de atención médica denuncian estas condiciones deplorables. Terminó. Por todas estas consideraciones, Cusack afirmó que Estados Unidos seguirá siendo firme en contra de quienes violan los derechos humanos de los venezolanos. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Gracias por sintonizar La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. La guerra comercial entre Estados Unidos y China provoca efectos en las importaciones estadounidenses de productos chinos. John Burnett con detalles.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China tuvo su efecto en la reducción de las importaciones estadounidenses de productos chinos durante el primer semestre de 2019 en unos 35,000 millones de dólares y al mismo tiempo elevó los precios para los consumidores locales. Esa es una de las conclusiones de un estudio de la Organización de las Naciones Unidas luego de analizar la disputa comercial en la que están enfrascadas las dos principales economías del mundo y que ya lleva 16 meses. Aunque hay esperanzas de que en noviembre se firme un acuerdo inicial que ofrezca algún alivio, si esta posibilidad no se realiza, casi todas las importaciones de Estados Unidos de bienes chinos por valor de más de 500,000 millones de dólares podrían verse afectadas. Las importaciones estadounidenses desde China sujetas a aranceles cayeron a 95,000 millones de dólares entre enero y junio desde 130 millones durante el mismo periodo de 2018, mostró el estudio publicado el martes por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD por sus siglas en inglés. Los resultados indican que los aranceles de Estados Unidos sobre China están perjudicando económicamente a ambos países, sostuvo el informe. Las pérdidas de Estados Unidos están relacionadas en gran medida con los mayores precios para los consumidores, mientras que las de China tienen que ver con caídas significativas de exportaciones, añade el reporte. Las empresas chinas comenzaron a absorber algunos costos adicionales de los aranceles a través de una caída del 8% en los precios de exportación en el segundo trimestre de 2019, pero eso todavía dejó un 17% del peso a los consumidores estadounidenses, dijo el autor del informe, Alessandro Nisita, economista de la UNCTAD. John Burnett, Voz de América, Washington.
La organización Freedom House emitió un informe sobre la libertad en Internet y menciona a varias naciones latinoamericanas. Jorge Agobián informa.
Más retrocesos que avances en la libertad de acceso a la red registraron países de la región, según un informe de Freedom House.
Hay un declive. Los países que experimentaron una disminución en la libertad de Internet fueron Colombia, Venezuela y Brasil.
Venezuela retrocedió 4 puntos con respecto al informe de 2018 y en esta edición obtuvo una calificación cercana a la de Rusia y Turquía, países que también son calificados negativamente.
Gran parte de la disminución puede atribuirse al control de la información por parte de las autoridades. Las autoridades restringieron diferentes plataformas de transmisión en vivo para censurar cierta información política de figuras de la oposición. Existe un control muy estricto sobre qué tipo de información está disponible en Venezuela.
En el caso de Colombia y Brasil, la investigación determinó que son países parcialmente libres, con retrocesos de 3 y 2 puntos respectivamente. El informe indica que la libertad en la red de esos países se vio comprometida durante periodos electorales.
La desinformación se extendió por las redes sociales y las plataformas de mensajería, particularmente en WhatsApp y YouTube.
Estados Unidos no se escapa de ese fenómeno. El informe muestra que durante las elecciones de medio término de 2018, la desinformación prevaleció y fue exacerbada por funcionarios públicos y políticos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los demócratas lograron el martes el control total de la legislatura de Virginia por primera vez en más de dos décadas, mientras que el resultado de la contienda por la gubernatura de Kentucky, un bastión republicano, continúa en el aire pese a los empeños de último minuto del presidente Donald Trump. El demócrata Andy Beshear se declaró victorioso en la contienda a la gubernatura en lugar del republicano y actual mandatario estatal Matt Bevin, quien no ha concedido la derrota aún. En Virginia, los demócratas asumieron el control del Senado y la Cámara de Representantes del Estado, apoderándose de una entidad que a menudo es campo de batalla rumbo a la Casa Blanca. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos. Las protestas y enfrentamientos persisten en Bolivia. Fabiola Chambi reporta.
En el 15º día de paro nacional, las protestas en Bolivia no cesan. En algunos lugares del país se registraron nuevos enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales, que lo apoyan como ganador de las elecciones para un cuarto mandato, y grupos ciudadanos que rechazan los resultados argumentando fraude electoral. Para enfrentar esta crisis del gobierno boliviano, el presidente Evo Morales se respalda en sus organizaciones sociales aliadas, a quienes llama a defender el voto.
Al defender la democracia, porque si este pueblo, mineros, campesinos, acompañados con sus profesionales, tiene la autoridad moral y ética para defender la democracia del pueblo boliviano.
La polarización política del conflicto también ha afectado la labor de los periodistas bolivianos, que denunciaron varias agresiones de parte de ambos grupos y también restricciones en sus coberturas. A esta situación se refirió el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, recordando el tiempo en el que se desempeñó como periodista.
He ejercido el periodismo durante más de un cuarto de siglo, que no es aceptable la agresión a los periodistas, sean estos del oficialismo, sean periodistas independientes, representen a cualquier canal, periódico, medio de comunicación, ni de parte de la oposición y mucho menos de parte del oficialismo.
Mientras, los ciudadanos aún se mantienen en las calles realizando bloqueos y protestas para presionar al gobierno central. Milena Soto, una de las líderes del grupo Resistencia Juvenil Cochala, explica las acciones que se coordinan desde Cochabamba.
La ciudadanía ya está harta, no podemos seguir así. Tiene que haber un cambio directo, el cambio tiene que salir de ahí. El ciudadano del cochabambino, él es el que tiene que decir, bueno, yo ya no me dejo más. Ese gobierno se tiene que ir porque se tiene que ir.
Las medidas de presión anunciadas por los comités cívicos del país se radicalizaron con la toma simbólica de las instituciones estatales y el cierre de fronteras, con el único pedido de la renuncia del presidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el ejército de Nicaragua desmiente participación en asesinatos de campesinos. Daliana Ocaña reporta.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció que 55 campesinos han sido asesinados entre 2018 y 2019 en Nicaragua, 30 en el contexto de la crisis sociopolítica y 25 en los años anteriores vinculados al ejército y la Policía Nacional. Gonzalo Carrión, miembro de este grupo, le dijo a La Voz de América que ninguno de estos casos ha sido esclarecido.
En Nicaragua tienen la mala práctica del Estado de matar a la gente y negar los hechos, y si los acepta, son delincuentes como descalificación.
Sin embargo, la institución castrense, mediante un documento oficial, aseguró que los casos expuestos no prueban la veracidad de los hechos y se manipula falsa información, mientras el líder campesino Medardo Mairena aseguró que al sector le preocupan estos crímenes.
Nos preocupa porque pues son nuestros hermanos de lucha que están sufriendo, ¿verdad? Asedio, asesinato, la mayoría ha tenido que irse al exilio.
En tanto, el ejército sostiene textualmente, en el documento se manipula falsa información, asegurando la existencia de 55 supuestos casos de asesinatos, sin embargo, únicamente describen 26 acontecimientos, pretendiendo situar al ejército con implicaciones inexistentes en 18 de ellos. Más adelante, añade el comunicado, no existe ninguna evidencia de participación del ejército de Nicaragua, como se ha pretendido en el documento analizado, en el que sí hay evidencias de manipulación de información totalmente falsa, concluye la institución armada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo de la Voz de América. La superestrella de la NBA, LeBron James, hizo su contribución habitual al juego ante los Bulls de Chicago. 30 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes, su tercer triple doble consecutivo. Los Lakers de Los Ángeles ganaron el juego 118-112. Para cuando LeBron ya estaba en el banquillo con los deberes hechos, Kyle Kuzma, cuyo desempeño fue otro motivo de optimismo para estos Lakers, protagonizó un buen ataque de Los Ángeles en el cuarto periodo. Kuzma anotó 15 puntos, incluidos 11 en el último cuarto. Disputó su tercer encuentro tras perderse el comienzo de la temporada por una lesión de tobillo derecho. Esta victoria sobre los Bulls fue el sexto triunfo seguido de los Lakers en lo que va de temporada. La Conmebol decidió mudar la sede de la final de la Copa Libertadores de Santiago a Lima ante la oleada de protestas que persisten en la capital chilena. El órgano rector del fútbol en Sudamérica anunció la decisión tras un encuentro en el que participaron representantes de los dos clubes finalistas, el campeón Defensor River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil. La reunión de 6 horas se llevó a cabo en la sede de la Conmebol en Luque, en la periferia oriental de la capital paraguaya. Tras un cambio de formato a partir de este año, el cetro del máximo certamen futbolístico sudamericano se definirá en un solo partido previsto para el 23 de noviembre. La fecha se mantiene, pero la sede no. El organismo informó mediante un comunicado difundido en su página web de internet que nuevas circunstancias de fuerza mayor y orden público analizadas y evaluadas con prudencia, considerando la seguridad de los jugadores, del público y de las delegaciones, motivaron la decisión de llevar la final de la Copa Conmebol Libertadores 2019 a Lima, Perú, y mantener la fecha del 23 de noviembre. Y México sigue invicto en el torneo clasificatorio para el béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo le propinó una paliza de 10-2 a Holanda el martes y llega primero de su grupo a la siguiente ronda del torneo. Y hasta aquí el momento deportivo de la Voz de América.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a la...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I'm Taylor. Welcome to my Tiny Desk concert.
Alejandro Escalona, Voz de América. Taylor Swift estuvo recientemente en la sede de la emisora nacional estadounidense NPR, National Public Radio, aquí en Washington, para participar en la serie de NPR Music Tiny Desk Concert.
I have this album that just came out called Lover.
En una oficina apenas más grande que un cubículo, con un improvisado espacio anexo para albergar a unas 100 personas, la cantante y compositora presentó varios temas de su más reciente álbum Lover, entre ellos The Man, Lover y Death by a Thousand Cuts.
I would be complex. I would be cool.
Es el más reciente trabajo discográfico de Taylor Swift, el mismo que contiene You Need to Calm Down.
And that would be okay.
El líder de Oasis, el británico Liam Gallagher, obtuvo recientemente el primer premio MTV Rock Icon en los MTV Europe Music Awards, donde los grandes ganadores de la noche fueron Taylor Swift, Billie Eilish y la banda surcoreana BTS. Liam Gallagher cerró el show con su nuevo sencillo Once y una interpretación en solitario del himno de Oasis, Wonderwall. El espectáculo realizado en el Centro de Conferencias y Exposiciones Fibes de Sevilla también incluyó la primera actuación global de Cómo No, el reggaetón de Akon y Becky G. Algunos de los mayores aplausos en la alfombra roja, sin embargo, fueron para el futbolista Cristiano Ronaldo, quien llegó con su novia Georgina Rodríguez. Dua Lipa abrió el show con la primera presentación global de su nueva canción Don't Start Now. Ariana Grande, nominada a 7 premios, se quedó con las manos vacías.
Gentlemen, we are smoke jumpers.
Una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es Playing with Fire, en la que un superintendente de bomberos y su equipo rescatan a 3 hermanos y pronto se dan cuenta de que ningún entrenamiento podría prepararlos para lo que les espera. Los bomberos pronto aprenden que los pequeños, al igual que los incendios, son impredecibles. Con John Cena, Keegan-Michael Key y John Leguizamo, dirigidos por Andy Fickman. La película se llama Playing with Fire. Y es todo por el momento desde los estudios de Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, informó hoy que capturaron a una esposa de Abu Bakr al-Baghdadi más de una semana después de que el ex líder del Estado Islámico se suicidó durante una redada de las fuerzas especiales estadounidenses. Estados Unidos dijo que Baghdadi se suicidó en un túnel. Comenzaron una campaña de comunicación sobre esto, dijo. Pero yo estoy anunciando aquí por primera vez. Capturamos a su esposa y no hicimos un escándalo como ellos, dijo. Hasta aquí, Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia y hoy estuve con John Burnett en la producción y John Dryden en la sala de ingenieros. Recuerden visitar boanoticias.com o seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente día.